Algo Prestado, un podcast del diario AR con Tamara Tenenbaum.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotras estamos como siempre en algún día de la semana, que podría ser cualquier día, pero es un día específico que no vamos a decir.
No.
Y en una hora que sí decimos, porque la hora es completamente cerosa, son las 5:20 de la tarde, este día completamente indeterminado. Y estoy aquí con mi amiga personal, Buji. ¿Cómo estás, Buji?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, qué linda estás.
Ay, gracias. Estoy... Primero me alejé el micrófono.
Tenés que describir tu ropa como hacían lo de Susana. Viste que describiste y viste un traje de...
Tengo un pantalón que me dio mi madre el sábado. Y le puse un cinturón porque me queda grande y lo tengo que llevar a que me lo arreglen.
Vos sos muy de llevar a que te arreglen la ropa,
es que
¿no?
Me queda toda la ropa grande. Vos pensás que yo tengo el cuerpo de un niño. De un varón, no de una nena. De un varón de 14 años que no terminó de desarrollarte. Y todo lo tengo que achicar, cortar, hacer...
No, pero hay gente que no lo hace, que sencillamente anda con la ropa que le quede mal. Vos no haces eso.
Es que me queda muy grande. El otro día me compré un pantalón que es el talle más chico de una marca que no vamos a mencionar porque no me están pagando, y tengo que llevarlo a un sastre a que me lo... directamente me lo arregle de todos lados,
claro.
Porque ni el tiro me da.
Claro,
pero bueno,
claro,
es el talle más chico. Una musculosa negra y un blazer.
Bonita. Estás muy bonita.
Muchas gracias.
Me alegra muchísimo.
Vos también estás muy linda.
No, yo vine de jogging, vine de
bueno,
de,
estoy tratando de quedar bien, Tamara.
Ya sé, pero no es verdad. No le mientes a la gente. No le mientes a la gente.
Es
yo no vine linda.
Venía del dentista.
Yo con el dentista. No. Buji, en cambio, se vino bien. Yo ahora después me voy a tomar un vermú y prometo cambiarme. No es que pienso seguir mi vida con este look. Prometo.
Bueno, subí una foto... Sacate una foto. Sacaremos una foto hoy. No diremos qué día es y la subiremos el sábado. Porque
exacto.
Nunca sacamos fotos y siempre estamos grabando acá.
Pero justo hoy que yo no vine empilchada.
Bueno, el mes que
no,
viene.
No, el mes que viene, Buji. Lo lamento, el mes que viene. Bueno, cuestión que entonces, ¿qué trajiste?
Tengo algo viejo, tengo algo nuevo y tengo algo prestado. Así que puedes elegir cualquier opción que más quieras para empezar.
Empecemos con la novedad, ¿no?
La novedad es algo que me parece que te va a gustar mucho y me parece que a los oyentes de este podcast les va a gustar mucho y que probablemente a Malena Rey le guste.
Me copa.
Porque como Malena habla a veces de documentales o de otros podcasts, es medio como una fusión de todo eso, que es Catch and Kill, que es la nueva miniserie de HBO Max, que en realidad era un podcast que al principio fue una investigación del New Yorker, del señor Ronan Farrow, cuando hizo, cuando escribió el primero de los artículos que destapó la olla de lo que era, de lo que fue en realidad, de lo que sigue siendo todo el caso de Harvey Weinstein y todo lo que hizo a lo largo de los años en la industria de Hollywood. Lo interesante es que, más allá de la nota que no la leí y el podcast que lo pueden escuchar en las plataformas como la que están usando para escuchar este, hicieron una miniserie, un mini formato de 6 episodios. En HBO, justamente, donde está él entrevistando a las personas que entrevista en este podcast para poder llegar a la investigación que terminó haciendo. Y lo interesante de esto es que, en vez de ser una persona narrando la investigación, es una persona que está entrevistando los factores claves que lo ayudaron a él a hacer la investigación. Por ejemplo, capítulo 1 se llama The Wire, o El Micrófono, que es la primera modelo barra actriz que se puso un micrófono abajo de la ropa y fue como doble agente de la policía y lo grabó a Harvey Weinstein confesando que había abusado de ella.
Wow.
Que fue como una pieza muy importante que luego se desestimó.
¿Por qué?
Porque Harvey Weinstein empezó a hacer todos sus pequeños lleva y trae que eran más o menos fírmame el acuerdo de no confidencialidad, como que el departamento de legal de la ciudad de Nueva York desestimó la denuncia porque el fiscal se ve que tenía relación con Harvey Weinstein. Es como de las primeras modelos que fueron a denunciarlo en la policía.
Entiendo.
Mucho antes del Me Too, mucho antes de que se haya armado como el movimiento de mujeres que salieron a hablar, mucho antes del tweet de Rose, la actriz que fue como la primera que rompió el hielo públicamente.
Rose McGowan, ¿no? Sí.
Exactamente. Bueno, esta chica hizo eso. Y luego tenés en el primer episodio que Ronan la entrevista y cuentan todo desde...
Muy bueno.
Desde su encuentro con Harvey Weinstein hasta todo lo que pasó con la operación. ¿Y qué pasó con el post? Cuando la denuncia no llegó a ningún lugar, ella se tuvo que mudar de país porque directamente no se podía hacer más nada en los Estados Unidos porque ese nivel de poder tenía Weinstein. El segundo se llama Los Reporteros o Los Periodistas, que tiene que ver con dos periodistas que vienen tratando de... contar la historia de Harvey por lo menos desde los 90, una que escribe, una periodista de entretenimiento que escribe en The Hollywood Reporter y un periodista del New Yorker que escribió un perfil sobre él Es como que siempre tenían los datos, pero faltaba la verificación, el último tip para poder sacarlo. Y la verdad que no puedes sacar una investigación que está diciendo que una persona es todo lo que sabemos que es sin tener las fuentes confirmadas. Obvio. El tercero es sobre las asistentes. Son dos asistentes que denunciaron a Harvey Weinstein en los 90 también y contaron cómo fue toda su vida después de la denuncia. Es bastante tremendo ese episodio porque a una no pudo conseguir trabajo en ningún otro lugar y tuvo que volver a Miramax a pedir trabajo y la mandaron a Hong Kong. Y cuenta un poco también cómo funcionaba el modus operandi de Harvey Weinstein. El cuarto se llama El Productor, que es el productor de Ronan Farrow, porque el podcast, en realidad, antes de ser una nota del New Yorker, iba a ser un informe para NBC News y lo bajan desde la cadena, porque tenía obviamente contactos con Harvey Weinstein. El que a mí más me gusta, que es el 5, es el de los editores o los verificadores de datos, que cuentan dos chequeadores del New Yorker cómo se pusieron a verificar los datos. Y podés ver mucho el tema del trabajo periodístico de sacar una investigación del tamaño y de la gravedad lo que fue esta investigación. Y el último, que es el más farandulesco, es el que se llama El Espía, que cuenta cómo un espía de servicios de inteligencia privada lo seguía Ronan Farrow y sale este espía a dar testimonio porque dice que a él le parecía mal que se hagan ataques contra la libertad de expresión. Pero te cuenta todo el modus operandi de diferentes empresas de seguridad internacional que había contratado.
¿Contra la libertad de expresión en qué sentido?
Porque dice que le estaban haciendo como una investigación y un espionaje para ver quién era, qué hacía, dónde hablaba Ronan Farrow, y el señor espía, que es un ruso que vive en Estados Unidos hace muchos años, le dijo que le parecía mal que se ataque así de esa forma a los periodistas.
Claro.
Que él está acostumbrado a hacer espionaje para otro tipo de cosas, que se dio cuenta que acá se estaban metiendo con intereses que no tenían que ver con sus principios, entonces lo contacta y le cuenta lo que está pasando medio off the record, sin contarle a su jefe, el espía más grande, qué es lo que estaba sucediendo. Que es gracioso en un tiro porque es como muy hollywoodense, un espía siguiendo a un periodista. Y al mismo tiempo es como, igual esto pasó de verdad, fue una persona que estuvo monitoreada. Sí, el Ronan Farrow fue tipo súper seguido. No sabemos qué más ha pasado con eso o qué dejó de pasar. O cuántas personas este tipo de gente poderosa espía cuando saben que se les está a punto de caer el castillo de naipes, ¿no? Son 6 episodios en HBO. Tenés más episodios en el podcast, algunos distintos. La verdad que si ven los de HBO no hace falta que los vuelvan a escuchar en el podcast porque es lo mismo. Perfecto. Solamente que tenés el apoyo visual en la serie y tenés los subtítulos, que es algo que con los podcasts por ahí no encontrás.
Claro, claro, claro.
Entonces, si no estás como muy cómodo con el idioma inglés, podés verlo con subtítulos, se reentiende, se re ve. Yo lo vi en 2 días, duran 29 minutos como mucho cada episodio. Así que si les interesa un poco desde el caso, desde la labor periodística y desde cómo se hace un podcast, pueden escuchar Catch and Kill, The Podcast Tapes, de Ronan Farrow, que sí, es el hijo de Mia Farrow y Woody Allen.
Amo.
Esa es mi novedad. Salió en julio, así que es nuevo.
Por supuesto que cuenta como nuevo.
No, porque yo siempre te traigo cosas que salieron ayer, ¿viste?
Claro, claro, claro. Pero para todo el resto de los mortales, julio es novedad. Okay. No te preocupes.
Ok, ok.
Nuevo, viejo, entonces.
Viejo. Voy a hablar de Jane Eyre, pero paren.
¿De qué?
De Jane Eyre. Pero
Jane Eyre.
Sí.
Ok.
No voy a hablar de la novela, que ya todo el mundo debe haber leído si le interesa la literatura británica. Hubo 3 hermanas, las hermanas Bronte, cada una hizo una novela. Tenemos Jane Eyre, por un lado. Tenemos
Cumbres Borrascosas.
Cumbres Borrascosas, por el otro, que es muchísimo mejor. Y tenemos la tercera, que nadie se acuerda más o menos cuál es el que hizo.
¿Qué, cómo se llamaba?
Nadie se acuerda.
No, tiene una que es famosa.
La tercera hermana, lamentablemente, no.
No, pero tiene una novela famosa la tercera hermana. ¿Cómo se llamaba?
Bueno, no importa, no lo vamos a chequear ahora. Pero la pueden leer, es una novela del periodo romántico, es muy larga, muy densa.
Estás hablando de Jane Eyre.
Sí, exactamente. A los profesores de literatura inglesa les gusta mucho dar esta novela porque es muy importante por un montón de razones, punto y coma. Si les interesa, hay muchas películas también. Es como leer algo de Jane Austen. No voy a hablar de eso, pero necesito mencionarlo. Voy a hablar de White Sargasso, sí, que es una novela de Jean Rhys, que no sé si lo estoy pronunciando bien.
Yo tampoco sé si se pronuncia así, pero es un nombre raro.
Es un nombre raro, que es una escritora que en la época que se empezaron a escribir novelas desde el punto de vista postcolonial, escribió esta novela, que está situada en Jamaica, que habla de un personaje que aparece en Jane Eyre. Porque Jane Eyre es lo que se llama un Bildungsroman, de una chica que crece, después se va a la casa del galán, que es el antigalán de todas las novelas, se enamora de él.
Bueno, pero lo que pasa acá, si no recuerdo mal, es que está la loca esta que tiene, claro, que era la esposa con la que él se casó, que tiene encerrada
en el tercer piso de la mansión.
En algún lado. No me acordaba que era el tercer piso. Y entonces, la loca esta, ¿supuestamente era jamaiquina?
Sí, jamaiquina, porque estamos hablando también de periodos de colonización y de cómo se movían las rutas de las personas entre Jamaica y el Reino Unido. Recordemos que Jamaica, no sé si sigue siendo parte del Commonwealth, pero fue colonia británica mucho tiempo. Y me parece que hoy en día, y he vuelto a chequear, chicos, a mí no me vengan con nada.
Preguntamos a Pablo después.
Claro, me parece que hoy en día siguen teniendo como los jamaiquinos ese privilegio de poder ir al Reino Unido y no tener que tener visado de trabajo o algo como ciudadano de segunda clase, que suele pasar con los imperios y con sus pequeñas colonias. Pero sí, el muchacho tenía encerrada una mujer loca, entre comillas, en el tercer piso, que era lo que impedía que se case con Jane. ¿Qué pasa con White Sargasso? Sí, esta escritora toma la vida de esta mujer, de Berta, que está, si no me equivoco, ese es su nombre, que está encerrada en ese tercer piso de la mansión, de la novela que es muy conocida de Bronte, y empieza a contar la historia de por qué esa mujer termina donde termina y por qué se termina volviendo loca como terminó volviéndose loca, digamos. En esta tradición de las minorías reescribiendo las historias de los colonizadores, como pasó también en su momento con Todo se desmorona y Corazón de las tinieblas.
Claro, ¿y de qué va la novela? Porque yo sabía de su existencia, pero no sé de qué va.
Te cuento la historia de esta mujer, que obviamente es una mujer blanca, sí, porque aunque estemos hablando de mujeres en Jamaica, no estamos hablando de esclavos.
No, son criollas, o sea.
Son criollas, exactamente. Que esta mujer, justamente su familia, era dueña de esclavos y cuando se libera, se abole la...
¿Se abole? ¿Abolir? No sé cómo se conjuga de esa manera, estoy casi segura.
¿Cómo se conjuga? ¿Vos fuiste no, porque a filosofía?
Porque abolir es un verbo abolir, de esos que solamente se pueden escribir cuando va con la I. ¿Viste? Como que son defectivos, no tienen todas las conjugaciones.
Yo... Se
abolir, se abolió, pero yo no se puede decir en presente, aboló.
¿Cómo que no?
No, mi amor, es un verbo defectivo, estoy 90% segura de que es un defectivo.
Conjugación, esto todo o se borra o se pone con un efecto.
A ver, para,
yo abolo, presente, lo tengo acá abierto.
Dudosísimo lo que estás diciendo.
Yo abolo, tú aboles, bueno. Ella abole, nosotros abolimos, okay. Vosotros aboléis.
Seguí con tu oración, entonces.
Bueno, cuando se hace la abolición de la esclavitud de Jamaica, su familia queda completamente quebrada, sin dinero, porque justamente ellos eran dueños de esclavos. Y te cuento un poco también el pasaje de una persona que tenía una vida más o menos acaudalada frente a una crisis socioeconómica, que es que, bueno, soy clase media alta o clase alta, paso a ser clase media o clase baja, la gente a mi alrededor me odia, porque la gente a mi alrededor son ex esclavos o hijos de esclavos. No voy a trabajar, no voy a levantar un dedo, porque estamos hablando del periodo romántico, las mujeres no trabajaban, y aparte, ese tipo de mujeres menos.
Bueno, Jane sí trabajaba.
Bueno, por eso, pero ese tipo no era noble.
Claro.
Cheta,
tal cual, Jane Eyre era como clase media.
Era institutriz. Y tú cuentas la historia de cómo es justamente Rochester, que es el antigalán, galán de Jane Eyre, va a Jamaica, porque en ese momento pasaba mucho que los hombres del Reino Unido iban a las colonias, no solamente a buscar trabajo o a buscar algún tipo de bien para vender, sino también a desposar mujeres, porque no habían desposado mujeres en su país natal, que es el Reino Unido. Y Pablo, me puedes volver a chequear esta información, pues yo estoy repitiendo un poco también de lo que me acuerdo y de lo que estuvimos estudiando, porque obviamente esto se estudia en la carrera de traducción de inglés, por eso lo traje.
¿Qué es la carrera de Buji?
Que es la carrera de Buji, que este año no tocó ni un apunte. Es interesante para tener una mirada diferente con respecto a una pieza de literatura muy conocida.
¿Pero es divertida de leer también?
Es divertida de leer, yo la leí en inglés.
Okay.
Para aquellas personas que elijan leerla en inglés, está bien, porque en español se van a perder mucho de lo que pasa cuando tratas de traducir un texto que está pensado para ser leído de una forma, en el sentido de que tiene mucho slang criollo, tiene slang de cosas jamaiquinas, que el inglés jamaiquino es distinto al inglés que estamos acostumbrados a leer. Los personajes que son afrodescendientes, por ejemplo, o descendientes de esclavos, tienen una forma de hablar distinta dentro de la novela. Que probablemente apenas empezás a leerlo, medio que no lo entendés, que es lo mismo que pasa con Todo se desvanece. Cuando lees Todo se desvanece en inglés, no se entiende nada de lo que estás leyendo hasta que le entras el ritmo y entendés que no están hablando como escribimos nosotros, sino que están hablando siguiendo lo que sería la oralidad de las tradiciones africanas, uh-huh. que se lee completamente distinto y nosotros no estamos acostumbrados y está pensado para que lo leas así y que pienses un poco más y que no esté justamente colonizado un texto que no debería estarlo. Te cuenta más o menos qué es lo que le pasa a esta mujer, por qué termina volviéndose loca, por qué... ¿Quién era Rochester y que en realidad no es este héroe que nosotros estamos creyendo? ¿Cómo la trataba?
Eso ya se notaba.
Y también te da un pedazo de historia dentro de lo que es la historia del Imperio Británico a través de la literatura, que normalmente nos llega como Jane Austen, Oscar Wilde, como siempre que leemos...
Obvio.
Leemos como las partes que a ellos les gusta contar, ¿no? Y a los autores que a ellos les gusta señalar y que les gusta mostrar como las cosas que hay que leer. Y no digo que no haya que hacerlo, pero hay que leer el panorama entero. No,
incluso dentro de esos autores y de esas obras, yo me acuerdo una novela de Jane Austen que es Mansfield Park, que...
Perfecto, que es divina esa.
Es divina, pero está como toda esa parte del tráfico de esclavos, del dueño de casa, que es como que la primera vez que la lees, o la segunda, la tercera, la cuarta, como realmente aparece como un detalle, no le prestás mucha atención.
No, exacto.
Y además, como en general, habla de tráfico de cosas que no entendés, de que va a la India, compra cosas, no entendés mucho.
Nada.
Entonces, como que realmente la pasás completamente por encima, pero si vos la lees con atención, por supuesto, todas las casas esas hermosas, en donde se hacen todos esos bailes, donde estás, que estás leyendo, están construidos sobre colonialismo y trabajo esclavo.
Exactamente.
Digamos. Es cierto.
Ya podés sumarte a los podcasts de El Diario AR para informarte y entretenerte en todas las plataformas como lo hacemos en nuestra web. Somos un diario nuevo y queremos ser el mejor para vos. Nos podés leer en eldiarioar.com o seguirnos en Twitter en @eldiarioar.
Y todos estos libros que se fueron publicando justamente en este proceso de postmodernismo o postcolonización vienen a agarrar estas obras clásicas y decir como, bueno, muy linda la obra que escribiste, pero te falta un montón de contexto que para entender también qué es lo que estaba pasando, no solamente con la protagonista principal, sino con todo el contexto que hay alrededor. Lean Jane Eyre, si les interesa la literatura británica, o vean una peli. Hay
muchas pelis, son todas malas igual.
Son todas malas. Las de Jane Eyre son todas malas. Las de las Bronte son todas malas.
Sí, Cumbres Borrascosas también son todas malas.
Tremenda.
Igual Cumbres Borrascosas, yo defiendo que es muy difícil de adaptar porque son esas cosas así medio melodramáticas que después siempre quedan mal.
Y
digo.
Es fantástico aparte.
Muy difícil, muy difícil.
De los tres de las Bronte,
es el mejor.
Ya sabemos que el de la hermana perdida no lo recordamos, pero Cumbres Borrascosas es maravilloso.
Y yo les recomiendo mucho, ya que estamos, el libro Infernales, el de Laura Ramos, que es sobre todo los hermanitos Bronte. A vos te va a encantar. Laura Ramos es una autora argentina que hizo un libro como reconstruyendo la historia de las Bronte. Va, y también del hermano que tenían. O sea, lo mete también el hermano. Y es como que lo cuenta, o sea, ella cuenta la historia de las Bronte como si fuera novela de las Bronte. O sea, no está escrito como un libro de historia, sino que es muy divertido como está escrito. Así que se los recomiendo muchísimo.
No, y tuvieron una vida terrible, se murieron todos jóvenes.
No, es muy bueno, es muy bueno.
Bueno, lo voy a buscar.
Bueno, y lo que tengo para contarte también es que según la RAE, las dos tenemos razón. Porque mira lo que dice la RAE.
A ver, decime.
Bueno, abolir, que se podía definir como derogar una ley, precepto, costumbre. Sí, aunque tradicionalmente se ha considerado verbo defectivo, ya que solían usarse solo las formas cuya decidencia empieza por I. Yo dije eso, recuerdo. Acuérdenlo, hoy se documentan y se consideran válidas el resto de la forma de la conjugación.
O sea que
se abole la pena de muerte. O sea que vos tenías razón.
Yo abolo en pretérito imperfecto, abolía. En pretérito perfecto simple, abolí. En futuro simple, aboliré.
Sí, 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 sí. En eso estamos de acuerdo. Las de ahí estábamos todos de acuerdo. Las confusas eran abolo y abole.
No, y
pero ahora son aceptadas.
El subjuntivo es abola.
No. Eso.
Tú abolas.
Es como cuando leí que, ¿viste? Cuando te cuentan que la RAE acepta, además de impreso, imprimido e imprento, que decís tipo, ¿hace falta?
Y el imperativo es más lindo porque es tú abole, vos abolí, usted abola. Usted abola.
Usted
como,
abola, no puede ser.
Le estás hablando a alguien en Twitter. Usted coma abola.
Tal cual. O sea, abola solo es un insulto.
Vosotras abolid y ustedes abolan. Mira, en algo prestado aprendes la conjugación de la palabra.
Somos como
abolir.
Elegante con el abecedario.
Exactamente.
Mira vos. Bueno, ¿tenés algo prestado también?
Tengo algo prestado porque es octubre. Casi digo que es agosto. Estoy en cualquiera.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que sea octubre?
Bueno, déjame explicar.
Bueno.
En octubre hay una celebración que a mí me gusta mucho, que en este país no se celebra, y si lo celebras, está bien que te digan cipaya, me pueden decir cipaya, que es la de Halloween.
Ah, pensé que ibas a decir tipo la otra que es más cipaya, como Acción de Gracias, que ya me parece un delirio.
No, Acción de Gracias es cipaya y colonialista.
Claro, ya es muchísimo. Ya te iba a decir, Buggy, me parece un montón, tranca igual. Vos sabés que yo te banco en todas, pero...
Estaba hablando de un libro justamente anticolonial y digo, y ahora vamos a celebrar Acción de Gracias.
Bueno, por eso. Pero Halloween
me gusta, me parece divertida, me parece que estaría buenísimo. A mí me gustan mucho en general las fiestas de disfraces.
Sí, porque sos una persona que le dedica mucho tiempo a vestirse.
Exactamente.
Al resto de las personas que nos gusta la ropa y todo, pero no le dedicamos tanto tiempo, no nos divierte tanto.
Me encanta, ya tengo una fiesta de disfraces en noviembre y ya estoy empezando a preparar el disfraz desde ahora.
Ay, no, el cansancio que me da lo que acabas de decir, o sea, me cansé solo de oírlo.
Me encantaría que todas las fiestas sean fiestas de disfraces. Y nosotros no tenemos una celebración para disfrazarnos, pero en Estados Unidos y en gran parte de los países que están al norte sí celebran Halloween. Uh-huh. Y mi disco prestado es justamente Turn Off the Light, que es un disco de Kim Petras que está como basado en Halloween, porque es un disco de tecnoterror, dance terror, pop terror o como quieras llamarlo.
Eso?
Todo inventar.
Ay, deja de inventar cosas. Cuando hablamos porque todos, como nosotros somos gente grande, cuando vos inventás algo pensamos que existe, pero que no lo conocemos porque somos grandes.
Cuando hablamos de hiperpop, yo mencioné a Kim Petras.
Y no, eso no lo inventaste, ¿no? Eso es de verdad.
El hiperpop existe. Okay. Ustedes ya deberían saber qué es si escuchan. Y ya deberían haber escuchado también lo que ponía nuestro gran editor Guido de fondo. Y si no, uh-huh, saben que tienen, me pueden preguntar y les paso playlist para que escuchen. Kim Petras es una artista pop que para mí es la reina indiscutida de absolutamente todo. Uh-huh. Y no tiene la fama que debería tener. Es muy joven. Y en 2019 sacó Turn Off the Light, que justamente es un disco que está basado en Halloween. El primer, uh-huh, tema se llama Purgatorio. El segundo tema se llama Va a haber sangre. El tercero se llama Bloody Valentine. Pero no es un disco de metal. No, uh-huh, es un disco de Marilyn Manson. No vamos por ese lado de terror, sino que es como si los esqueletos y los zombies y todas y los fantasmas se dragueasen y salieran de joda a bailar a la plop.
Ok.
Eso es Turn Off the Light. Es un disco espectacular. A mí me gusta mucho. Estaba en dos partes. Primero ella sacó los primeros 8 temas. Uh-huh. Antes, un año antes, que se llama Turn Off the Light volumen 1. Y después dijo que iba a sacar el volumen 2. Y lo que terminó haciendo es sacar todo completo y decir tomen para que ustedes se puedan ir de joda en este octubre maravilloso. Son 17 canciones en total. En la 12, que es Turn Off the Light, la que le da el título al disco, está Elvira, la Mistress of Darkness. ¿Sabés quién es Elvira?
No, ¿quién es Elvira?
Elvira es esta persona, es una actriz que tiene unas tetas muy grandes y está en... cuando hablamos de Halloween...
Para mí Elvira es la de los Looney Tunes que tenía muchas mascotas y las abrazaba. Esa
no
es
puedes
Elvira.
No conocer a Elvira, te la estoy mostrando en este momento.
No tengo ni idea de quién es este ser.
Es un personaje que debería
A ver, pásame la combo más cerca. O sea, me suena un poco su cara, pero
estuvo
¿de dónde
en
salió?
RuPaul.
Ok.
Es una actriz que siempre está caracterizada así.
Pero, o sea, ¿dónde actúas? ¿En RuPaul?
No, tenemos Elvira Mistress of Darkness. Ahora mismo estoy entrando para ver toda...
Ah, o sea, actúa como en sus productos de Elvira.
Exactamente.
Es como un personaje.
Exactamente. Es como si fuese una hostess, ¿entendés? Ahí no me sale la palabra.
Ah, pero es una persona más grande.
Sí, es una eminencia dentro de todo lo que tiene que ver
Elvira,
con el terror.
Mistress of Dark. No la tengo para nada.
Lo que tiene que ver con el terror y las películas de clase B y...
Ok.
Y me siento ahora desprotegida. Soy la única persona que conoce a Elvira. Guido, ¿vos sabés de quién estoy hablando?
Obvio que no. Nadie sabe de qué estás hablando.
Wow, bueno.
No, pero explícanos quién es.
Es una actriz muy conocida con una carrera que ella tiene como esta personificación de que es la señora de la oscuridad, la ves con un pelo negro, tiene unas tetas muy grandes y siempre tiene como un corset puesto. Es un ícono pop.
Okay.
Si querés, lo que podemos hacer para el mes que viene es hacer una explicación hecha y derecha de lo que es Elvira.
Dale.
Porque realmente pensé que sabían de quién iba a estar hablando.
No, pero no importa, seguí como y la googleamos y la explicás la semana, el mes que viene.
Pero lo voy a explicar con películas para que puedan ver, para que sepan de quién estoy hablando. Ella está justamente en el track número 12 de Turn Off the Light. Hablando, recitando, okay, diciendo
recitando.
Cosas como es momento de salir a la oscuridad. Es un disco para salir a bailar y, no sé, clavarle un cuchillo a alguien pero no matarlo. No sé si se entiende.
Entiendo
lo que estoy queriendo decir. Es un disco muy, muy teatral, muy queer, muy de esta idea de... Bueno,
medio Lady Gaga, medio ese plan.
Pero elevado a la máxima. Si vos, o sea, es un paso más allá de Lady Gaga. Ya vemos que para mí Lady Gaga es Dios. Pero digo, esto está como agarrado el concepto y llevado mucho más camp, mucho más hiperpop, mucho más divertido. Se escucha mucho, es como lo más techno, lo más dance que puedes encontrar en Daft Punk. Tipo, tiene ese sonido, o sea, es muy bailable, es muy para consumir en un antro tomando sustancias de pe a pa, digo, escuchar
todo el disco entero. ¿Y en tu casa se puede escuchar o es esa música que no se tolera escuchar en tu casa?
Yo puedo escucharlo. Depende qué quieras escuchar en tu casa. No claro. Es tecno el palo, es pop.
Ok, no es tecno el palo.
Es bailable, es divertido. Vamos a poner canciones de fondo para que escuchen.
No es que la pongo y siento, saquen esta música de paleros.
No. Es, no la pon. Yo la pongo y me siento una diva fantástica.
Ok.
Y me dan ganas de pintarme las uñas de negro, hacer un esqueleto y que sea Halloween y que viviera una película de Tim Burton.
Perfecto.
Esa
perfecto,
es la idea. Eso okay. Es prestado. Está bien. Para que escuchen, obviamente, como siempre, pueden entrar a Spotify y buscar el disco. Me pueden preguntar a
recordemos
mí.
Recordemos el nombre del disco y del artista.
Links. Ella es Kim Petras, Turn Off the Light. ¿Estuvo en la última Met Gala, que fue la que se puso un vestido de caballo?
Sí, me acuerdo.
Bueno, es una persona a tener en consideración porque va a ser increíble, es increíble ya y para mí está a punto de explotar mucho, a no ser que el mundo no esté preparado, que puede pasar.
Que puede ser.
También, sí.
Siempre puede pasar.
Sí.
Bueno, a mí me tocó traer algo azul, cosa que odio. Sí. Yo nunca traigo nada azul. Las únicas veces que logro traer algo azul es cuando encuentro un libro azul en mi biblioteca. Ya traje todos los libros azules que había en mi biblioteca.
Pero voy a decir algo para que sepan todos. Yo cuando le mando las cosas a Tamara le digo, si querés cambiar de categoría, avísame. Y esta semana te dije...
Pero ¿cuándo te voy a hacer eso? ¿Cómo te voy a hacer eso? Bueno. Jamás le hago eso a nadie. Todos me dicen lo mismo y jamás se lo hago a nadie. Yo traigo siempre lo que falta. Porque es como, a ver, por ejemplo, si nosotros hacemos un té y es en mi casa y vos decís, yo traigo postre, yo no te voy a decir, no, vos trae vino. No, yo compro el vino si todos dijeron, yo traigo postre. Yo compro lo que es lo último que falta.
Yo le digo a la gente lo que tiene que traer.
No, yo soy la dueña de casa, yo traigo lo que nadie quiere traer. Siento que eso lo debo haber aprendido en un libro de Doña Petrona donde aprendo cosas de protocolo. Pero bueno, por como siempre traigo lo que nadie quiere traer y traje algo azul. Me puse a buscar y bueno, la historia de la búsqueda es la siguiente. Yo me convocaron a Re para un libro sobre babasónicos en el cual tengo que escribir algo sobre la erótica de babasónicos. Estoy atrasada con la entrega, por si me estás escuchando, persona que compila el libro, yo ya lo sé que estoy atrasada. Me estoy haciendo la tonta porque no me escribiste más mails, pero voy a llegar menos de 2 semanas tarde. Pero bueno, mientras tanto estoy escuchando muchas cosas de babasónicos, entonces pensé, ¿hay algunas tapas de babasónicos que son azules o no? Y encontré 2 tapas
bien
de babasónicos que son azules de los discos más desconocidos de todos, pero que dije, bueno, ¿por qué no? Vale la pena recordar estos 2 discos.
A ver, ¿cuáles decís?
A mí me gustan mucho babasónicos, debo decir. Sí, o sea, claro. Escucho bastante, pero igual hay discos que tengo realmente poco escuchados. Y los 2 discos que son azules son discos que realmente tenía poco escuchados, que son Vórtice Marxista, de 1998, y Vedette, del 2000. Son discos muy poco escuchados, porque pertenecen a eso que es como la carrera lado B de Babasónicos. A mí me encanta de Babasónicos, que es una banda que realmente no es que tiene algún disco de lado B, algún disco así, algún disco raro. Tiene 2 carreras.
Sí,
tiene realmente como una carrera que es la oficial, digamos, donde están Infame,
la que sale en
Jessico,
la radio.
Miami, digo, los discos que todo el mundo sabe de memoria y que son buenísimos. Y después están... Y que aparte, en esos discos siempre hay como un temita medio lado B, pero son en general discos muy redondos, llenos de hits, ¿no?
Sí.
Y también tenés, sin embargo, por otro camino, por otro carril completamente distinto, los discos lado B que siempre son más rockeros, o sea, como mucha más guitarra, las mezclas siempre son más ruidosas, ¿viste? Como sobre todo para mí se nota mucho eso, la mezcla, como una mezcla con la voz mucho más atrás y la instrumentación mucho más sucia y más adelante. Y letras que en general directamente no se entienden, como que las letras de Babasónicos siempre son muy, muy atractivas y muy llamativas. Las letras de los lados B siempre tienen una frase graciosa y un montón de cosas que no se entienden. Eso así las definiría yo. Y así son estos 2 discos entonces. Vórtice Marxista es el de 98. Podríamos decir que son discos que rodean a los grandes discos de Babasónicos.
Claro,
¿no?
Porque después vino Miami, por ejemplo.
Claro, después de Vórtice Marxista viene Miami y después de Vedette viene Jessico. Digamos, son los discos que acompañan un poco a grandes discos. O sea, también son grandes discos.
Son
pero...
las Steffi Cipollitakis de la Vicky Cipollitakis.
Exactamente, son las otras mellicitas, tal cual. A mí me gustan mucho ambos, la verdad. Vórtice Marxista son como todas esas grabaciones encontradas que contiene inéditos que van de Pasto a Dopádromo. O sea, temas que no entraron en todos los discos que van de Pasto a Dopádromo. Y de hecho temas que casi no se han escuchado, pero que sí eran muy, por lo que me cuenta gente más grande, temas que en el vivo se hicieron muy famosos, ¿no? Como temas que no se tocaban, que no estaban en los discos canónicos, pero que en los recitales crecían mucho. Uno de ellos es Antonio Fargas, que es realmente muy gracioso. Es un gran tema, yo se los recomiendo, escúchenlo. Es como uno de esos temas que tiene una sola frase, que es Antonio Fargas. Y aparte es algo como completamente inteligible lo que dice sobre Antonio Fargas.
No lo escuché,
pero no importa, es un temazo. Y después el otro es este disco, Vedette, que es del 2000, que es un gran, gran, gran disco que vendría a ser como la contracara de Babasónica. Y en la tapa tiene a Nélida Lovato, que es una vedette, actriz muy conocida de esa época. Va, de otra época en realidad, de los 80, 70. Ya en esa época era, digamos, un rescate.
Claro.
Que tenía que ver con esta cosmogonía, ¿no? De Dárgelos, de siempre estar rescatando a las mujeres bizarras, las hiperfemeninas.
Sí.
Que es una cosa que después retoma un poco de alguna manera Miranda, ¿no? Pero que definitivamente Dárgelos yo creo que es de los primeros que entra a reivindicar a esas mujeronas hermosas en su estética, en su poética, en su música. Y bueno, y también acá se nota una grabación con bajísimo presupuesto, pero con algunos temazos. Está Dobaminas, está Careta de Acasuso, que para mí es un temón.
Careta de Acasuso podría ser un tema de Flema. O sea, Careta de Acasuso.
Careta de Acasuso es un temón, o sea. Pero bueno, es que eso pasa también con Vedette. Los temas de Vedette podrían ser casi todos temas de Flema, ¿eh? O sea,
es que es el babasónico sucio.
Es el babasónico sucio, que es medio punk, medio hardcore, sí. Medio así, medio salina. Y después hay otro tema que se llama ISL, como Yves Saint Laurent.
Claro.
Que también está muy, muy bueno. Y bueno, son discos que yo no tenía muy escuchados. Y solo lo fui a buscar porque eran azules.
Está perfecto lo que hiciste.
Me pareció
perfecto.
Que siento que a partir de ahora el tema del azul tiene que funcionar para eso, para descubrir cosas que no solemos encontrar. Lo que les recomiendo es que sí, estos discos los escuchen de la forma más copada posible, porque como ya son mezclas bastante sucias y cosas, digamos, lo que quiero decir es, si lo pones en el celular o con unos auriculares muy chotos,
no se
entiende nada, no, directamente. Claro. O sea, es muy difícil entender.
¿Haciendo qué? ¿Cuál es el mood de estos discos?
El mood de estos discos es una excelente pregunta. Yo esto sí lo escucho si tirá en mi casa, como porque es como muy, muy en tu cuarto, ¿viste? Muy adolescente. Es música que pensás que podrías escuchar en tu cuarto. Bueno, ni hablar mientras limpias, haces cosas, porque es ruido, eso está bueno, es ruidoso. No lo pondría de fondo para conversar con amigos porque es un poco ruidoso para eso.
Claro, entiendo.
Son esas músicas que son, ¿cómo dicen los músicos? Densas, ¿viste? Como que tienen muchos, como no es que tengan muchos instrumentos, pero como tiene mucha guitarra, se escucha la densidad, no se escucha como pocos instrumentos, como estamos acostumbrados ahora. Entonces, cuando escuchás tanta densidad y se llena tanto el sonido, hablar arriba, por ejemplo, es imposible.
También me imagino que debe ser imposible para un día muy lleno de tráfico en la ciudad, como que te debe poner un poco loco.
Te debe poner un poco loco, sí. Es más como un sábado a la tarde limpiando, por ejemplo.
O en la plaza, ponele.
En la plaza, y también eso, tirarte en la cama como... Si sos todavía de tirarte en la cama con un par de buenos auriculares a mirar el techo, yo siento que...
¿Quién hace eso?
Bueno, yo me crié en una época donde la gente no tenía teléfonos, Bují, y entonces mi adolescencia entera transcurrió mirando el techo. Era la actividad favorita de todos los adolescentes que tenían, tipo, mi edad en el 2003, 2004.
Claro.
Hacíamos eso, mirábamos el techo muchísimo tiempo, te lo puedo jurar.
Me parece una actividad muy noble... pero no es como yo escucho música, no es como yo nunca escuché música. ¿Por eso?
No entiendo.
Nunca escuché música tirándome a la
claro,
cama
claro.
Mirando el
bueno,
techo.
Claro, yo ahora me desacostumbré por el teléfono, porque
claro.
El momento que pasarías mirando el techo lo pasás mirando Instagram. Pero cuando largas Instagram y te pones a mirar el techo, descubrís un mundo nuevo. Básicamente, tus
mejor.
Ideas. No, básicamente que tus pensamientos fuera de Instagram. Ah, mira, tengo ideas que no están colonizadas por Instagram, ¿no?
Como el otro día que se cayó toda la mierda, era un día perfecto para escuchar estos discos babasónicos.
Exacto, si no hubiera sido porque obviamente todos estábamos pensando en todos esos charts, todos esos levantes interrumpidos por esas 4 horas, que era como, esto, que aparte de todo nos estábamos preguntando, ¿no? ¿Esto va a seguir? Esta charla, por ejemplo, terminó acá.
Fue todo muy raro.
Fue muy angustiante, para mí no fue relajante.
No,
para mí
¿serio?
No fue para nada relajante, pero... Pienso que todos podemos aprender una lección de ese momento y tirarnos a escuchar un disco entero.
Me gusta.
Mirando el techo.
Cerrame acá el podcast. Esa es la enseñanza.
Esa es la moraleja del día de hoy.
Hoy aprendiste que tenés que mirar el techo y escuchar dos discos babasónicos y cómo se conjuga el verbo abolir.
Escúchame, ¿cuándo aprendes tanto en escuchando podcast?
Nunca.
Jamás. Bueno, o sea, nos vemos en un mes y el resto espero en una semana. Gracias, Buji.
Chao.
Fue un podcast de eldiarioar.com. Encontranos en Twitter y Facebook como El Diario AR.